Herrera en COPE.
Estar informado.
Querido Tron, buenos días.
¿Qué pasa, familia?
Eso
buenos días.
Digo yo. ¿Cómo estamos?
Aquí andamos bien, tío.
Ya. Es lo importante. ¿Y esta mañana cómo lo ves?
Pues veo tres apuntes del asunto de Marras, claro, del que estabais hablando todo el rato, del tema del debate en la PSOE. Y un apuntito final que quiero que no se me olvide. Sobre lo del PSOE. El titular que salía, si uno intentaba ser informativo y no ahondar en la herida, eran las referencias a Portugal. Y en concreto, cuando dice yo quiero hacer el país como Portugal por el salario y tal, ¿recuerda Pedro Sánchez por qué Portugal fue rescatado? Por el gobierno de Sócrates. O sea, es que, de verdad, que busque por favor otro paralelismo. Uno puede buscar modelos, pero que no mienta con la historia. O sea, Portugal cayó en un absoluto desastre hasta el punto de que Sócrates acabó en la cárcel.
La cárcel, sí.
Y hubo que rescatarlo. Seguro que, visto lo que estamos viendo en Francia, lo que hemos visto estos últimos 4 o 5 años en Alemania, y lo vamos a ver a partir de otoño, ¿de verdad preferimos ser Portugal o Grecia que Francia o Alemania? Aunque sea él liderándolo, no digo que no, pero ¿ese es el modelo? Y a mí me parece un poco suicida. Luego, en lo de Soares y Costa, de verdad me pareció inenarrable. O sea, dice, no, es una anécdota. Tuvo tres.
Bueno,
pero,
es un lapsus.
Pero, sí, sí, lapsus.
Tenemos lapsus.
Que sí, que sí. Con la mano en el corazón, familia, ¿pensáis que alguno de los tres sabía que se llama Antonio Costa, el presidente de Portugal? No, no, sí, sé que soy así, pero ¿de verdad pensáis que alguno de los tres sabía que el de Portugal se apellida Costa? Yo, en fin.
O a lo mejor los tres entendieron que quería decir Costa, pero se le cruzó
sí.
Suárez.
Bueno, yo que sí, que sí. Y los tres sabían lo de Costa. Y la última. El mientes, cariño.
Qué bueno soy. El mientes,
yo,
no.
O yo, qué pedazo de canalla. Y la última. El mientes, cariño, es la mayor leche que yo he visto en un debate político. Lo del guantazo blanco me parece genial, pero el mientes, cariño, no, es lo más
no
parecido
mientas,
a...
No mientas,
le voy a sacar.
Pero
las
¿qué hubiera
tripas?
Pasado si lo hubiera dicho? Si Pedro bueno, Sánchez
pues
le dice...
No, no, sería, ah, bueno, ya. Sería, ya sale
sí,
el lado machista.
Si le dice,
y
claro,
tal,
claro.
Sí,
no mientas, cariño.
Sí.
Seguro. Bueno. Pero es un... O sea, es como te voy a sacar las tripas en cuanto pueda. Me pareció bestial. Bueno, eso en cuanto al debate... En fin, inenarrable. El espectáculo para mí fue sencillamente indescriptible. Y déjame un pequeñísimo matiz. El viernes pasado hablé de la operación aquella, entre comillas, con el puntito gracioso que quiera dársele, sobre aquel bar de carretera, club de Alterne, que pillaron a un montón de estafados con la tarjeta de crédito, que claro que no denuncia a nadie porque alguien es lo guapo, ¿no? Y Laura, nuestra compañera, me hizo un apunte, y es verdad, el asunto tiene ese punto cómico, de película como la del año pasado, pero tiene un punto terrorífico que no apunté y no fui justo, y es la trata de blancas. Esta gente, sí, tiene toda la gracia de que les han pillado y que no lo denuncian y que quién es el guapo que lo dice en casa, pero lo que hay detrás es un auténtico infierno. Y bromitas con el asunto de la trata de blancas, y creo que ahí tenían razón las justas. Nos echamos unas mini risas, pero en el fondo el drama es absolutamente repugnante y incalificable. No. La trata de mujeres.
Pues me alegro mucho de saludarte,
Tron. Hola, chicos. Adiós, familia.
Precisamente, para cerrar ya el asunto del PSOE, el debate de ayer, yo pienso de que nuestra sección... Mariano.
Mire, yo pienso de que quien quiere enemigos teniendo compañeros de partido. La fractura que hay en el PSOE ahora mismo es como la falla de San Andrés. No hay perspectiva de futuro, me parece a mí, si no se arreglan pronto, que lo veo difícil. Gracias.
Santiago.
Ayer Pachi tuvo un despiste. Podía haberles dado una colleja. Va y dice Susana que si ella no logra repuntar en las votaciones, se va para casa. Y va el otro y dice que lo primero que va a hacer al día siguiente de ser secretario general es pedir la dimisión de Rajoy. Pues ahí Pachi tenía que haber dicho, Susana, si no consigues repuntar el mínimo histórico del PSOE, estamos apañados.
¿Y Antonio?
Quiero decir sobre el debate de ayer, que fue un debate que no aportó nada, lleno de tópicos y que además demostró lo mal que hablan el idioma español cuando empiezan a referirse a compañeros y compañeras. No me extraña, puesto que estos tres candidatos siempre se han dedicado a trabajar en el partido, nunca han defendido un oficio ni una profesión liberal, y han levantado un cierre de un negocio ni siquiera han sido unos autónomos emprendedores.
600-99-1314, déjenos su mensaje para Yo Pienso de Qué. Tony, ¿qué nos cuentas de Vodafone One?
Pues mira que precisamente aquellos que han utilizado ese teléfono, todos nuestros oyentes que sean de Vodafone, tienen una suerte, uy, una suerte que ni te cuento. Bueno, sí lo cuento. Los mensajes que nos manden al WhatsApp del programa no consumen datos porque pueden chatear, recibir, enviar sus fotos, sus vídeos y notas de voz desde las principales apps de mensajería sin gastar gigas de su tarifa. Así que venga, vamos, todos a mandarnos mensajes. Ah, que no eres de Vodafone One. Oye, pues pásate ya, ¿eh? Y chatea sin gastar datos, que eso es un lujazo.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos Mafre, la experiencia es otra. Ágil y de calidad, y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia, solo con Mafre.
Mafre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Damas y caballeros, a las 9 y 10 de la mañana, 8 y 10 en Canarias, en esta casa, en Herrera, en COPE, tengo el gusto de saludar y de presentarles a ustedes a Ome Quecena Centolla, que no es otro que don Fernando Onega López, don Frenan. Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos? Casi me emociono de escuchar estas viejas apelaciones suyas. En cuanto a la primera, en la casa en que usted está, creo que no va a repetir cómo termina el verso.
El verso. Home que cena centolla. Es que está dicho en gallego, y en gallego, en gallego tiene otro sentido, tiene otra. El gallego es más dulce que el rocoso castellano para expresar estas cosas, ¿no?
Sí, ¿sabe una cosa? Que todavía hay gente que me pregunta, me dice, oye, aquello que decía Herrera, ¿exactamente qué es? Y lo cuento.
Bueno, yo lo cuento porque una vez estando en Santiago, llamé a don Fernando y le dije, Frenan, esta noche ¿dónde me aconsejarías? Y dice, ves a tal sitio, hombre, y pide centolla porque estamos en época y además ya sabes el dicho gallego, home que cena centolla, no duerme ben se non folla. Y entonces... claro, además añadió la frase continuada que era, esta frase no vayas a repetirla. Bueno, pues Home que cena centolla ha escrito un libro. ¿Qué nos ha pasado España de la desilusión, de la ilusión al desencanto? Ahora que se cumplen 40 años de aquellas elecciones de junio del 77 en las que pues la mayoría de los que estamos aquí no pudimos votar, yo por un año, pero sí asistir, asistir absortos a lo que eran unas elecciones generales que se venía trabajando solamente dos años después, menos de dos años después de la muerte de Franco. Sí. Eso fue una auténtica machada, ¿no?
Fue una machada, fue el compromiso que se había adquirido desde que el rey dijo que la meta era la democracia y echó mano de un osado como el señor Suárez para ponerlo en marcha. La machada auténtica fue lo previo, es decir, aquella ley de reforma política que fue el harakiri del franquismo, o de las cortes franquistas por lo menos, el pulso de legalizar el Partido Comunista para que todos los partidos estuvieran presentes en las elecciones. Y fueron unas elecciones que se hicieron en miércoles, día laborable. Daban a los trabajadores 4 horas para ir a votar y había que justificarlo, había que venir con un certificado, un justificante de que habías ejercido aquel soberano derecho. Fue un día de una gran emoción, de una gran celebración. Yo creo que no he vuelto a ver tantas corbatas en la calle como aquel día. La gente se lo tomó como una gran fiesta, que es realmente lo que era, la gran fiesta democrática.
Recordemos que en aquel momento ya todos se podían presentar a las elecciones. Suárez había hecho un buen trabajo, le había costado dejarse muchos pelos en la gatera porque existía mucha resistencia para que se legalizara el PC, para muchas cosas. Sí. Pero lo consiguió. Es decir, desatar lo atado y bien atado en solo año y 8 meses, como se desató en un prodigio de trabajo de los españoles, ¿por qué se ha tornado en un desencanto que pone ahora mismo en la generación que ha nacido en democracia en tela de juicio aquel trabajo?
Hay un desencanto económico, consecuencia de la crisis, que ha dejado a mucha gente en la cuneta, a millones de ciudadanos con salarios que no llegan al salario mínimo, y una importante desigualdad social, aunque se desmienta desde el poder. Políticamente, la corrupción. La corrupción ha sido una bomba atómica que cayó sobre la confianza que los españoles tenían en los políticos. Y además de eso, los políticos no han sido ejemplares ni en su dedicación ni en su preocupación por los problemas ciudadanos. Todo eso ha creado un desencanto que fue creciendo hasta convertirse en los últimos años en el tercer problema político de este país. Un país que tiene tantos problemas, resulta que la clase política, los partidos y sus comportamientos son el tercer problema nacional. Ese es el desencanto, es lo que da lugar al origen de los populismos y el que puede llevar a un cambio más profundo que ya se está viviendo, porque hemos pasado de dos pilares del sistema, que eran el Partido Popular y el Partido Socialista, a no sé qué pilares en el inmediato futuro, que serán las próximas elecciones generales.
100 puntos que, a modo de resumen, lo estableces en el libro, 100 puntos que reflejan el cambio de la sociedad española de entonces, que se traduce en algo más que en los 40 años más que tenemos todos los que estamos aquí. Menos Yolanda, que no había nacido como todo el mundo.
Bueno,
sabe.
Sí.
No había nacido gran parte, o tenían unos meses, o no habían hecho ni la primera comunión, gran parte de los directivos políticos actuales, lo cual les priva de una cierta visión histórica de lo que ha ocurrido en este país.
Excepción hecha a Mariano Rajoy, que ya era candidato a concejal, supongo.
Sí, Mariano Rajoy era. Sigue siendo el mayor, sigue siendo el mayor, pero los demás estaban en bragas.
Claro, bueno, en el 77, ahora somos 10 millones de personas más. Sí. Más altos, más sanos,
sí.
Comemos mejor,
sí.
Más secularizados.
Sí.
Somos menos padres y vivimos más años, ¿no? Ese sería una de las elementales diferencias casi morfológicas.
Sí, son las primeras que señalo a modo de resumen de la gran transformación que ha sufrido este país, o vivido más que sufrido, y que son las más importantes de toda la historia de España, o por lo menos las más vertiginosas. Algunos, como este cronista que habla, ha pasado de la Edad Media a la Internet. Ciertamente soy muy mayor y me dio tiempo para todo eso, pero yo he vivido la Edad Media en mi aldea lucense, y mi aldea lucense en este momento tiene la Internet.
¿Por cuánto se ha multiplicado la renta per cápita?
Se ha multiplicado, creo recordar, que por
6 o 7, ¿no?
6 o 7 por lo menos, sí.
Bueno, por lo menos. En el 77 había que pagar impuestos.
En el 77 no pagábamos impuestos ni los que trabajábamos. Había el impuesto de tráfico de empresas, creo recordar, pero no se había hecho la reforma fiscal que hizo el señor ministro de Hacienda de entonces bajo el gobierno de UCD, y hemos pasado a la situación actual.
Entramos en Europa. ¿Pienso que ha sido lo que más nos ha cambiado la vida?
Ha sido lo que nos dio un mayor orgullo de nación en aquel momento, porque era la consecución de un objetivo histórico, era la aspiración de poder ser como los demás europeos. Y nos cambió la moneda, detalle importante. Hemos pasado de pagar en pesetas a pagar en euros y ahora pagamos los rescates, bueno, los que lo paguen, los rescates de los secuestros de los denegadores en bitcoins.
La pastilla de jabón lagarto, se rirán algunos,
sí, sí.
Pero la pastilla de jabón lagarto, que era como un adoquín de una calle del centro de Sevilla, la cogías con la mano abierta y te la restregabas por el cuerpo.
Cierto.
Ahora estamos con el gel de baño.
Efectivamente.
Sí. ¿Ha cambiado el ocio de los jóvenes?
Absolutamente.
¿Qué más ha cambiado? ¿Todo se graba?
Ha cambiado, todo se graba. Ha cambiado la mili. Detalle importante. Todos hacíamos la mili en aquellos tiempos. Hubo inventos que ahora nos parece que existieron siempre, como el tetrabric. Es un invento de los últimos 40 años. Y lo que ha sufrido una transformación tremenda ha sido la familia. Hoy la cuarta parte de las familias españolas son monoparentales. Avanza la unidad familiar de una sola persona, con todos sus efectos en las costumbres y en el consumo. Y el señor Zapatero hizo aquello del matrimonio de parejas del mismo sexo, que fue un avanzado para la época, y desde luego en el año 1977 y siguientes, que levante la mano el que se le ocurrió pensar que algo así pudiera ocurrir en este país. Pues ocurrió.
¿Qué es lo que no decae? Cosas que no han decaído del 77 aquí.
Del 77 aquí ha aumentado la corrupción. Yo creo que en el 77 en las administraciones públicas no había corrupción. No ha decaído la ambición de la clase política. Se ha visto ayer la falta de entendimiento.
La afición por el bar tampoco.
La afición, no, al revés. Somos uno de los países que tenemos más bares. Tenemos más bares que Estados Unidos, por ejemplo.
Felizmente.
Felizmente, yo creo que eso es un síntoma.
No hay nada como un bar.
Es un síntoma.
La atmósfera
es un síntoma de buena vida. Hemos dejado de fumar, sobre todo en los centros cerrados. Cuando ahora ves las imágenes de la televisión, de todo el mundo con su pitillo y tal, de aquella época, pues dices, ¿cómo es posible que se haya hecho esa transformación? Pues sí se ha hecho, y muchísimas más.
¿No hemos cambiado los festejos populares, por ejemplo? Es decir, se sigue sacando al santo, al patrón, y poniéndose morado y tal y cual. Las fiestas populares.
Las fiestas populares no han cambiado. Ha aumentado el gasto de las fiestas populares. Es tremendo lo que se gasta en conciertos. Luego los pregoneros no nos pagan, pero en fuegos artificiales y en conciertos y verbenas se gasta auténticamente una millonada.
Oye, ¿y las carreteras? Lo que es viajar ahora y lo que era antes.
Bueno,
a mí me lo vas a decir que soy de Lugo, lo de las carreteras. Lo que era un viaje de Madrid a Lugo en el 600.
Claro.
Eran pues,
dos etapas.
Había por lo menos dos etapas y no había quien te quitara 10 horas. Ahora Madrid-Lugo se hace sin violentar las normas de tráfico en 4 horas y 1 minuto.
El tren ha cambiado una de las... Yo he sostenido durante mucho tiempo que si alguien hubiera dormido o hibernado y se levantara, se habría dado cuenta de lo que ha pasado España en dos cuestiones. Una, el ejército, y otra, la Renfe. Es decir, el tren. Es que aquellos trenes vetustos... aquellos trenes que no es que llegaran impuntuales, es que se salían impuntuales.
Sí. Hubo un ministro que dijo que los retrasos de la Renfe eran una contribución cultural. Porque daban a la gente motivo de conversación.
Y en cambio ahora el ferrocarril es perfecto.
Es perfecto.
No solo la alta velocidad, ¿eh?
Sí. Los que lo tenéis, hacia Lugo, yo tiro para mi tierra, sigue siendo un martirio ir en tren.
Y por demás, personajes que se fueron y que hubiera sido bueno que hubieran continuado un poco más de tiempo. Antes citabas a Fernández Ordóñez. ¿Hubiera sido uno de ellos? ¿Torcuato hubiera sido uno de ellos?
Sí, sí. Torcuato sin duda. Torcuato sin duda. Porque fue uno de los... Fue el autor intelectual de todo el proceso. Suárez se nos estropeó demasiado pronto. Leopoldo Calvo Sotelo, yo creo que era un hombre de mentalidad abierta y buen hombre de Estado. Lo que pasa es que no lo supo explicar, o no lo aceptó la gente como lo explicaba, y lo dejó en 12 diputados. En todo el mundo es prescindible, incluso los citados. Lo que no han surgido son líderes de una talla comparable, y me estoy volviendo nostálgico probablemente, porque la administración es desagradecida, la administración paga mal y la empresa privada se ha convertido en fuerte competidora de las vocaciones públicas que puedan salir.
Y en todo esto, dos reyes. Uno esencialmente, el que además combinó todo tipo de pericias en aquellos primeros años y aguantó hasta hace tres, ¿eh? Y luego uno prometedor que creo que está haciendo las cosas racionalmente bien. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Estamos absolutamente de acuerdo en eso. El primero de los reyes ha sido, y se le llamó así, y con toda justicia, el motor de la democracia. El que dijo a dónde había que llegar. Ha sido un excelente embajador de España. Ha sido un hombre que templó y moderó de acuerdo con lo que le encomienda la Constitución. Echaba broncas. Estaba informado. Y supo reinar, aunque haya cometido algún error humano, que por mi parte lo disculpo diciendo que un par de errores en 40 años es lo mínimo que se puede tener. Y un par de debilidades humanas en 40 años es también lo mínimo que se puede tener. El rey Felipe VI, lamento caer en el tópico, pero efectivamente es un hombre muy preparado, con el que se puede mantener una conversación sobre cualquier tema, que está al tanto de todo, que sabe lo que quiere y que es rigurosamente escrupuloso con el mandato constitucional. A veces incluso se le podría censurar que es demasiado escrupuloso en el uso de las atribuciones constitucionales. Pero puedo decir y digo, desde el conocimiento, la experiencia y de ver lo que hace, que este país está en excelentes manos.
A ver, Carmelo.
Amigo Fernando, buenos días.
Carmelo, buenos días.
¿Qué tal? Tú que estuviste en los fogones de la transición, fuiste un observador privilegiado para quienes desde el poder impulsaron el cambio, lo hicieron desde el principio lampedusiano de cambiar todo para que nada cambiara.
Pareces de Podemos, Carmelo. Se ha cambiado todo. Pero cambió todo. Este libro no es una crónica de la transición, es una crónica a partir de la transición. Lo que hemos hecho a partir de la transición, y creo que es modestamente el libro que hacía falta, que es la visión general o el reportaje general de estos 4 años, suponiendo que se pueda contar en un solo libro. Allí no ha quedado nada del franquismo. No ha quedado nada de la mentalidad franquista que había en España. Piensa, Carmelo, que hay una encuesta del verano del 75, ciertamente Franco vivo, pero ya casi agonizante, donde para el 5% de los españoles la meta de las libertades no era la prioridad. Cambiar como un transatlántico, la mentalidad de los españoles es una cosa que se hace con una rapidez fascinante. En unos meses. Y ahí tienen una labor importantísima todo el mundo. Tiene una labor el rey que conduce, tiene una labor Suárez que ejecuta y tiene una labor que yo no sé si está debidamente reconocida, los medios informativos, que han actuado también de motores de la democracia, con una responsabilidad admirable.
Con factor de estabilidad. La prensa muy importante en aquellos
muy
años.
Muy importante.
Muy, muy, muy importante.
Sí.
Don Fernando Onega López, con este ¿qué nos ha pasado España de la ilusión al desencanto? Un éxito editorial que ya adelanto, sale a la venta creo que mañana o pasado, sí, ¿no?
Creo que mañana, sí.
Es, exactamente, lo tendrán ustedes en sus comercios del ramo. Y les conmino, les insto a que lo devoren previa compra, si es posible. Don Frenan, me alegro mucho de saludarle.
En lo que último que ha dicho, estoy absolutamente de acuerdo con usted.
Se conforma con eso, con que lo compre.
Luego ya si no quiere leerse, lo haya ustedes. Pero ya que lo han comprado, yo les aconsejo que lo lean. No estará de más. Hasta pronto, mi querido Fernando.
Un placer, don Carlos.
Tengo un mensaje de Berti.
Y además una reflexión. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues sería un para reflexionar.
Esto es
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué momento más bueno para escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
Llama mucho la atención con cuánta paz y sosiego reaccionan los políticos al ataque cibernético. Se evidenció esta semana que un punto tan estratégico puede saltar por los aires y dejar en un momento a un país paralizado e impotente a su gobierno. Porque las bombas que caen nos llegan por el correo y que no las trae como antes aquel paciente cartero, sino que el ordenador las ha guardado por dentro y explotan cuando lo enciendes sin comerlo ni beberlo. El mundo es mucho más frágil cuando se vuelve más técnico. Y para lograr muy rápido que el espacio esté desierto y los aviones no vuelen y se queden en el suelo, solo hay que manipular al controlador aéreo y dejar a su PC inútil y sin remedio. No hay que bombardear docenas de aeropuertos ni a los controladores o meterles a secuestro. Pueden ir a su trabajo y colocarse en su puesto, pero si el ordenador está inútil e inconexo, ninguno de los aviones despegará hasta los cielos. Y puede paralizarse el sistema financiero si a los bancos les controlan sus sistemas cibernéticos. Cada vez somos más frágiles y de Internet dependemos, y las cosas han llegado hasta tal límite y extremo que hace más daño un pirata con 20 años o con menos que 5 o 6 divisiones de cualquier potente ejército. Por eso me causa pasmo y me deja patitieso que algo que es muy trascendente y de un interés supremo no haya tenido más eco en los primeros ministros, donde damos por supuesto que son igual de ignorantes que somos todos los legos. Pero hay tantos asesores a los que pagamos sueldos que tanta desatención, tanto frívolo desprecio, me suena que nos están tomando otra vez el pelo.
¡Vamos, vamos, vamos!
El Herrera se ha juntado con un grupo de chalados que comentan lo que pasa por ahí.
Tranqui.
Siempre alucinados el currante y el parado con la forma que tienen de discutir.
Traca, traca.
Sí, así,
¡pom!
Porque a la COPE todos quieren venir.
Trique, trin.
A decirte, ay, mi niña, un piropo, una riña, aunque sea con un WhatsApp chiquitín, con un swing. Un swing por aquí, y un WhatsApp chiquitín con un swing. Ah, y un WhatsApp chiquitín con un swing.
¡Mira, mira!
¡Te agarra!
¡Mira, mira!
¡Muy suave, me adoro!
¡Mira, Wanchi, mira!
¡Te acaba! En un tristral.
¡Vamos, todos!
No tiene moral y es difícil desafiar. Te gusta y todo lo da.
¡Hala! ¡Vámonos!
A Eurovisión, claramente.
Debate a tope de power, ¿verdad? Oye, ¿eh?
Eso del grupo de chalados nos ha encantado.
¿Qué somos, si no?
En fin.
Querida.
Bueno, total.
Va a estar en esto.
Oye, algo del ciberataque. ¿Alguno de ustedes se ha visto tocado por el ciberataque?
Se han quejado en algunas empresas de que ayer, que tenían que trabajar, no lo hicieron. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya un trabajador en este país
que se queje de eso?
Que se queje de que ayer sus empresas, sobre todo las de televisión, que tenían curro que hacer, no fueran a trabajar por la mañana por miedo a...
Porque la gente es responsable y tiene proyectos. No,
porque te escuchan a ti, chaval.
Claro, pues eso, claro, chavalote, no. Ahí está el tema. Y afuera, aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más?
Bueno, Afuera parte de esto, dice mi resumen del debate de ayer, es compañeros y compañeras, estamos divididos, divididas y no tenemos ideas. Felicidades por el programa Programo y que me arranque por Luis Aguilé, que será mañana. Señor Gistal, la señora periodista, tienen razón, el PSOE no levantará cabeza, desaparecerá como en Francia, Italia, Alemania y en Grecia. El debate lo ganó Podemos. Podemos ocupará el espacio del PSOE.
No, tampoco desaparecerá el PSOE. Yo tampoco veo eso, al menos no de forma inminente. Otra cosa es que tenga una muy difícil reconstrucción.
Ni eso va a ocurrir, ni ganó Podemos, porque solo el foco que le planteó el debate al PSOE ya es ganar. Y hay que mirar las encuestas del CIS, ¿eh?
Bueno, Carmelo, por hablar. Mientras el Partido Socialista ni se defina y no tenga un proyecto, seguirá cayendo. Y no olvidemos que la izquierda antigua está ya ocupada y estos del PSOE todavía no se han dado ni cuenta.
Bueno, es evidente que el PSOE tiene que definirse y tiene que plantear no solo un programa ilusionante y atractivo, sino un liderazgo también potente. Pero no está cayendo.
Las encuestas
ahora dicen que se ha mantenido en las peores circunstancias.
Carmelo, el resultado de Vista Alegre 2 no potencia precisamente la idea de una ocupación de toda la izquierda por parte de Podemos, sino al revés.
No, porque se ha confinado en un espacio
más radical y la socialdemocracia la ha dejado ahí vacante esperando a que el PSOE se le haga.
Efectivamente.
A este oyente no le queda claro, en caso de que gane Patxi López, si habrá o no moción de censura, nos pregunta.
Yo creo que no.
Hombre, parte de una premisa un poco complicada, la verdad.
Dale, Patxi López.
No, pero es verdad que al PSOE no le interesa moción de censura tampoco. Unas elecciones en el corto plazo no le interesa nada porque se tiene que recomponer.
Claro, los tiempos en política lo son todos. Si estamos hablando a medio plazo, desde luego no.
No, y luego hay que ver quién capitaliza la moción de censura. O sea, si es que esto al final el PSOE nunca va a apoyar moción de censura.
Damos un saltito para que todo no sea el debate del PSOE. Señor Herrera, participo totalmente de sus calificativos sobre la señora alcaldesa de Madrid. Ahora bien, reconozcamos que si está ahí es por los votos de muchos madrileños. Pues que reflexionen sobre ello los madrileños, ¿no? Saludos cordiales, firma Pedro Rodríguez.
Está ahí por los votos útil y tiene muchos votos.
Está por los votos de los madrileños y por el apoyo del Partido Socialista. O sea, que hay más de uno que tiene que reflexionar.
Que además nadie niega la legitimidad de que sea alcaldesa, pero se podrá hacer contrapeso, ¿no? Se podrá criticar, claro. Se podrá comentar lo que hace.
Y hemos recibido bastantes mensajes, y ahora hablamos de los ciclistas y de los atropellos que han tenido lugar en estos últimos días, de camioneros, no solo uno, tengo varios. Este, por ejemplo, soy camionero y desde hace 35 años practico ciclismo en carretera. Los camioneros, cuando vamos en fila, varios camiones y pegaditos al vehículo de delante, perdemos toda visión de lo que tenemos delante y sobre todo no vemos nada de lo que ocurre en el arcén. Coches parados, averiados, ciclistas circulando por el mismo y, sin embargo, hacemos algo mágico, increíble, que es simplemente utilizar esa palanca que hace funcionar el intermitente para así alertar al vehículo que llevamos detrás de que algo hay en el arcén. O sea, ellos se erigen como, bueno, pequeños o grandes, en este caso ángeles de la guarda, de muchos ciclistas o de coches que están averiados.
No, pero sí, de hecho, el problema del último de los ciclistas, de los casos horribles que está viendo, no es por profesionales como los camioneros, sino por gente que se pone al volante en un estado en que no debería estar al volante.
Ese ha sido el problema, ¿no? Que los últimos han sido todos gente que había bebido, claro.
También nos dicen que hay muchos ciclistas que van circulando a su aire por la carretera en dos, tres y cuatro filas ocupando casi todo el carril.
No, pero en este caso, insisto, el problema no ha sido eso. Ha sido gente venía de fiesta completamente ebria y que se ha ido por delante gente.
Esto es. Algo de pasión de catalanes, chicos, que hace mucho que no hablamos de ello.
Pues venga, si es imprescindible.
Hombre, pues no lo sé. Es una pregunta que nos hacen. Claro. ¿Le pedirán al exdiputado OMS el IRPF correspondiente sobre la donación recibida para pagar la multa del Supremo?
Qué pregunta complicada.
Pero encierra su qué, es una donación.
Claro.
Es una donación que tendrá que... No sé.
No es un crowdfunding, ¿no? Ahora se dice ahora.
Un crowdfunding. Sí. Bueno, eso también tributa, ¿no?
Sí, no pues hombre, en teoría, si son ingresos a su cuenta, claro, pues podrán pedírselo.
Como nos pasa a todos.
Sí, sí.
Vale. Total.
Total.
Que son, estoy viendo, que son 43.
Sí, es cierto, tarde. Se nos ha ido la cabeza.
Se nos ha ido la cabeza y tengo un mensaje de Mutua Madrileña.
Sí, y yo podría preguntar, por ejemplo, ¿por qué pone Gistao el aire acondicionado que me hielo? Pero eso no tiene solución. Lo que tiene solución y respuesta es esto. Un señor que está diciendo, ¿pero por qué me han subido el precio del seguro de coche o moto? Pues oye, lo tienes muy sencillo. Vete a la Mutua, que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Por fin llega el verano y es el momento de disfrutar. Ver al Caribe con Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Descubre los mejores destinos. República Dominicana, Riviera Maya y Jamaica desde 853 euros en hoteles Bahía Príncipe 5 estrellas en todo incluido. Playas vírgenes, el entorno más natural y un sinfín de experiencias inolvidables te están esperando. Con hasta 300 euros de ahorro, pago en 3 meses y vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A veces, nuestro cuerpo refleja más edad de la que nos corresponde. Para eso les traigo una solución, Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma. Contiene entre sus activos zinc, para la adecuada formación de ADN, selenio, que contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres, y además mejora la apariencia de la piel. Infórmese en actapharma.com o llame al 902-202-456. Revidox ADN y dele más vida a sus años. La puntilla del día la trae Salvador Sostres.
Demostramos quiénes somos en el abismo cuando la vida se pone difícil y nos aferramos a nuestra humanidad, a la verdadera esencia de lo que somos. Los restos del amor son también amor. Y cuando vivir duele, entonces eres dueño en lo que vales. Tal como Shakespeare lleva al límite a sus personajes, también nosotros nos probamos en el extremo y descubrimos sentimientos que ni sabíamos que teníamos, lo firmes que son nuestras convicciones, y si estamos a la altura de lo que siempre aconsejamos a los demás. El vértigo y la angustia son terribles compañeros de viaje, y el resentimiento y el vacío que dejan las despedidas. Pero aunque creas que necesitas odiar para desahogarte y hacer volar por los aires y en mil pedazos el pasado, el odio solo añadirá dolor a tu dolor y todo lo que destroces tendrás tarde o temprano que remontarlo. Solo el amor es la solución y solo el amor te deja vivir tranquilo, aunque al principio te cueste respirar. Solo el amor nos salva y sabe dónde encontrarnos cuando más perdidos estamos. Somos las banderas de todo lo que amamos, incluso cuando las historias se acaban. Tenemos agujeros en nuestras vidas, agujeros en el alma, agujeros al otro lado de la cama, y vivir es aprenderlos a cargar. Estamos solo en el centro de nuestras vidas y vayas donde vayas verás tristeza y calamidad, pero podemos hallar la felicidad hasta en los más oscuros momentos si sabemos usar bien la luz. Los restos del amor también son amor y en el borde de lo que nos hiere descubrimos la última sinceridad de nuestros sentimientos.
¿Te has vuelto a pelear con tu mujer?
No he entendido nada.
Coño, que me emocionó.
¿Se ha vuelto a pelear con casas?
No, a ver.
Tenéis la sensibilidad de una
almeja,
zapatilla.
Una almeja,
y
una
por
almeja,
lo tanto, mucha hacéis borra, lo que hacéis y vivís como vivís.
¿Qué te ha pasado?
¿Qué nos
no, nada. Si no sabéis entender esto que es elemental, ¿cómo creéis que tenéis alguna autoridad para hablar de las cosas aparentemente más fáciles como la política y la economía.
Pero es que vamos a ver.
Estás llevando mal la eliminación del Barça. ¿Qué pasa?
Salvador, es que no entendemos. Vamos, repasemos.
No, es que si no lo entendéis, es que de verdad os tenéis que dedicar a otro trabajo.
Sí. Repasemos, o sea, algún pasaje de.
Seguramente todo
carta
el mundo.
De Salvador a los corintios.
Vamos. Todo el mundo más o menos sensible lo habrá entendido. Y ya tengo mala suerte de que hoy vayan tocado esta. Carmelo precisamente lo ha entendido.
Estoy emocionado, Carmelo, estás
sobrecogido. Sí.
¿Nos ha sorprendido solo?
Bueno, es que claro, os sorprende la belleza, claro, porque ¿a qué debéis estar
acostumbrados?
¿A qué debéis estar acostumbrados vosotros? Claro, pues ni me lo quiero figurar.
A la contención estamos acostumbrados.
Bueno.
No, pero esto nos ha sorprendido porque siempre buscamos, también es verdad que somos lo que somos y siempre buscamos una reinterpretación en las cosas que
somos periodistas, buscamos el contexto.
Claro, buscamos el contexto, pero, decir, ¿qué le habrá pasado ayer?
Esto nace
de la cena de ayer con Basté en Vía Véneto, ¿o no?
Era comida,
está todo
era
bien,
almuerzo.
Está todo bien en casa, Salvador.
Sois, de verdad, tenéis la sensibilidad. Yo no entiendo.
Has cogido
entiendo?
Un kilo.
Bueno. Tú, David, madre de Dios.
En fin.
Luego, David, claro, luego piensas lo que piensas. Claro.
Oye, chicos, vamos a ver. La luz. Mirad, hay Patricia Martínez, no la conocéis. Acaba de presentar Avanza Sin Miedo. Avanza Sin Miedo es la primera asociación de menores víctimas de violencia familiar. Claro, la violencia machista, es decir, el que maltrata a los hijos seguramente maltrata también a su pareja, ¿no? No lo sé, yo no. Pero el maltrato de padres a hijos, que es un maltrato cruelísimo, y además revestido de autoridad, que es lo peor, ¿no? Porque al revestirse de autoridad, pues parece que tenga un asidero donde defenderse, cuando hay auténticos torturadores, hay padres que han sido torturadores. Bueno, Patricia tiene 19 años, vivió durante toda su infancia la violencia por parte de su padre, y dice que esta asociación nace de la necesidad de visualizar a los menores víctimas de esta violencia, y de eso ahora vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana. Y claro, les vamos a preguntar a ustedes, oiga, ¿ustedes han conocido de primera mano esta situación? Porque una cosa es un padre exigente, una madre exigente, alguien que te haya dado algún guantazo de vez en cuando, pues porque te lo hayas merecido. Otra cosa es el maltratador. Ese pequeño psicópata que se alberga, se recoge en personas torturadas y torturadoras. Y pueden, tú te imaginas, en fin, los que estamos aquí, pues salvo que no me digáis lo contrario, pues hemos sido hijos de padres que no nos han maltratado. Lo que tiene que ser la tortura diaria de un maltrato, lo que tiene que ser temer que venga tu padre del trabajo o del bar o de donde sea y que te condene a una manta de palos. ¿Habéis conocido algún caso?
La verdad es que no.
Pero me hago idea de hasta qué punto puede ser algo destructor para la construcción de la persona adulta. Tiene que ser espantoso. Sí, los que tenemos experiencias con niños lo sabemos, hasta qué punto se les puede dañar.
Claro, y lo malo es que esas personas muchas veces reproducen el mismo patrón, ¿no? Luego, cuando se hacen adultos, ¿no? Es complicado de salir de ahí.
Pero yo me imagino, y al mismo tiempo no quiero ni imaginarlo, lo que tiene que ser un hogar en el que, gobernado por ese miedo y por esa violencia, tiene que ser espantoso.
Bueno, yo no creo que se suela reproducir ese mismo patrón en las personas que han sido víctimas, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que los casos, yo creo que he conocido indirectamente, son personas, los maltratados, que luego han querido y protegido a sus hijos de forma casi superlativa. Precisamente es un déficit de amor y de protección, ¿no? Que es lo que representa la figura del padre.
Es más lo que dice Carmelo, sí. Estoy de acuerdo con eso.
Pues de eso vamos a hablar. No es un tema fácil, ¿eh? Seguramente los testimonios son duros. Pero bueno, ¿cómo se supera todo ello? ¿Qué pasa después cuando eres adulto? ¿Y te vuelves a encontrar con la... ¿O qué pasa? ¿Has llegado a un acuerdo, eres capaz de perdonar a la persona que te ha torturado durante años? ¿O al contrario? ¿O albergas la posibilidad de de vengarte o de establecer algún mínimo de justicia reparativa. Bueno, todo eso, si les parece, en el 900 50 60 06, ahora mismo, 900 50 60 06, hablaremos con Patricia Martínez. Avanza sin miedo. Pero antes nos vamos al Corte Inglés.
Porque hoy vengo muy motivada para hablarte del summertime del Corte Inglés, Herrera. Será que las temperaturas están ya subiendo y va siendo el momento para pensar en el verano. Y es que en el Corte Inglés ya tienen toda la moda baño y sus accesorios, las nuevas tendencias y todas las novedades de las mejores marcas. Vamos a sumergirnos en algunas de sus espectaculares tendencias. Una muy sofisticada y elegante, esta a mí me vuelve loca. Black and white, de diseños con estratégicos cortes que definen las líneas del cuerpo y bloques de contraste perfectos. Y otra de estilo colonial y diseños muy evocadores, Retro Cuba. Es una colección alegre y floral de colores, de colores y aires caribeños, con el encanto de los volantes, el punto smoke, los bordados. Y en accesorios tienen lo último en pareos, bolsas de playa, pañuelos, collares, todo para conseguir el look perfecto de playa cada día. Summertime, el Corte Inglés.
Chicos, chicas, pasad un buen día dentro de lo que está permitido por las leyes.
Nos vamos imbuidos de amor.
Imbuidos de amor.
Os vais tan lerdos como habéis llegado. Parece mentira. Qué limitados llegáis.
Los restos del amor.
Oye, no te han
comprendido.
Oye, que nos ha encantado.
Y tú especialmente, que tendrías que ser un poco... Porque David es un caso perdido, pero tú...
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM.